Leandro Moreno, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Con mucho frío, Augusto.
Frío, pero sí, sol, hombre.
Me levanté destemplado.
Sí, pero hace...
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo
¿Qué
le
tal?
Va?
Buenas tardes, yo coincido con usted.
Hay una correntada.
Voy a, voy a disentir con la movilera y con el conductor. Para mí, sigue haciendo frío. Hoy
algo.
Temprano arrancó con mucho frío.
Escucha.
Escucha el viento, claramente.
Escucha.
Sí.
Se siente.
Sí, se siente.
¿Pero usted se abriga?
¿Cómo?
¿Usted se abriga?
No, sí, estoy muy abrigado, pero me levanté destemplado, así, dormí mal, viste, no sé si desayuné bien. Es importante desayunar, ¿no, Verónica? Para no tener frío.
Siempre es importante desayunar. Un jugo de naranja, unas nueces y salir a la vida.
Pará.
Sí.
Me levanté a las 6 de la mañana, yo me como una nuez.
No.
No llego a la radio a las 7.
Pero
siete.
Sí llega, claro que sí.
¿Me tienen que sacar con los bomberos del baño? Disculpe que lo diga así.
No, pero sí, sale mucha potencia de ese cuerpo si usted se come unas nueces.
Está bien, bueno, muchísimas gracias. Entonces el consejo maternal hoy viene directamente hacia uno.
Sí, claramente.
Bueno, por la potencia que le dan las nueces.
Carga energía, carga energía en el cuerpo para transitar todo el día.
Pero y con las nueces que te da potencia... Andás a los gases, sería el remate.
No,
qué fuerte, che.
Déjelo ahí,
estamos a las 3 de la tarde, viejo.
A los gases cuando se va fuerte, uno se refiere. Bueno, se dan cuenta, eso no es lo mío.
Bordeando lo escatológico.
Por eso, no malinterpreten todo lo que yo digo.
No, yo no.
Porque yo no pienso mal. Y tampoco digo cosas al respecto. Muy bien, vamos a pasar, en resumidas cuentas, a una columna de Periodismo Ciudadano que... antes de salir decía caprichos de Periodismo Ciudadano porque no hace en sí a una cuestión ciudadana específica. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar hablando de un festival internacional de cine. Un festival internacional de cine ambiental. Uno dirá, ¿qué tiene que ver un festival internacional de cine ambiental que se está desarrollando en la ciudad de Buenos Aires con el periodismo ciudadano, con los reclamos ciudadanos? Bueno, el enganche tiene que ver con que justamente las problemáticas ambientales siempre en todos los lugares del mundo surgen por vecinos particulares y autoorganizados que dicen, señores, el progreso me está dañando mi calidad de vida o la calidad del entorno en donde vivo en tal sentido. Y el reclamo ciudadano ambiental está muy hermanado con el cine, porque es justamente el cine, el arte, la forma de producción dentro del campo de la comunicación, que más ha resultado efectiva al momento de masificar determinadas cuestiones. Cuestiones que muchas veces están solapadas en los medios de comunicación más tradicionales, sea el diario, la televisión, la radio, vinculado, ¿no?, en lo que es el acceso de esa ciudadanía inconforme, de esa ciudadanía que sufre los daños colaterales del progreso y que sí es rescatada por el cine. Ustedes saben que en el Festival Internacional de Cine, que se va a extender hasta el 8 de junio, dos días más, hay 56 producciones de nuestro país, que incluso incluyen la ficción en las mismas. Pero tal vez lo más importante en esta columna de Periodismo Ciudadano son las temáticas de las mismas. Porque, por ejemplo, se habla de minería en algunos de ellos, en otros se habla de un tema que ha desaparecido prácticamente de la boca de todos, que tiene que ver con las pasteras y que tiene que ver con la deforestación terrible que hay en nuestro país. También hay otros que hablan de comunidades originarias. Bueno, son 56, son muchos. Y también este festival cuenta con la presencia de una persona que ha hecho, si se quiere, la producción que podríamos poner como ejemplo a nivel mundial al momento de tener que hablar de difusión de problemáticas ambientales a través del cine, a través del documental. Estamos hablando del Mundo Según Monsanto, este documental que nos mostró cómo una empresa de bioquímica se convirtió en un verdadero emporio hermanado con el gobierno de los Estados Unidos y se metió con la salud del mundo, también en conflictos bélicos con el desarrollo de la gente naranja para matar a la población de Vietnam, y cómo llega a países como el nuestro, ¿verdad? Estamos hablando también de Marie Rubin, Ella es justamente esta francesa que se ha hecho famosa por el documental El Mundo Según Monsanto, que ahora sí está en nuestro país, no solamente para participar de este documental, de este festival de cine, sino que también para hacer más profunda la investigación que está realizando en torno al glifosato, ¿no? Recordábamos en el marco de este festival que 30 años atrás, ¿no?, ella ha entrevistado a funcionarios que del gobierno de los Estados Unidos que reconocen 30 años atrás haber estado haciendo alguna manganeta como para que el glifosato sea reconocido como no cancerígeno. Hoy, 30 años después, bueno, ya sabemos lo que sabemos de determinados pueblos fumigados de nuestro país en relación a la prevalencia del cáncer. Uh-huh. Antes de continuar, vamos a escuchar las palabras de Florencia Santucho. Ella es directora justamente de este festival de cine. Nos habla un poco del trabajo de Marie Robin, nos habla también de su presencia en Argentina y también un poco esto hace a lo que es la importancia del cine ambiental dentro de lo que es la difusión de problemáticas ciudadanas.
Estamos viendo ya cómo todo ese modelo no solamente se desarrolló, sino se profundizó y sigue habiendo mucha desinformación de parte de la opinión pública. Y solamente gracias a figuras como esa estamos teniendo la posibilidad de conocer más en profundidad, por ejemplo, el rol del glifosato. Este no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y a nivel histórico. Sabemos que viene de la gente naranja usada en Vietnam y por eso las consecuencias también del grave impacto en la salud derivan de eso mismo, de su nivel de contaminación profunda, que es una de las cuestiones que está más en debate, porque muchos lo niegan y otros, a partir de los casos mismos de la población contaminada y malformada y con graves enfermedades inmunológicas, están en cambio demostrando que sí, las fumigaciones incontroladas como estamos teniendo están generando generaciones enteras de gente enferma.
Este fin de semana Telam dio a conocer una noticia que, bueno, uno a veces quiere pedir disculpas por ser recurrente con los temas, pero evidentemente, digamos, uno no lo ve en otros lados y que sea recurrente el tema no quiere decir que siempre van surgiendo novedades al respecto. Hemos hablado de Barrio Ituzaingó Anexo, hemos hablado de Monte Maíz, hemos hablado de María Juana, ahora hay que sumar a San Salvador, provincia de Entre Ríos, una población que empezó a denunciar muerte por cáncer, hasta que allí intervinieron expertos de diversas universidades, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata, con científicos de la Facultad de Ciencias Exactas, para determinar, entre otras cosas, primero que es un pueblo contaminado con pesticidas, y segundo, que allí, entre el 2013 y el 2015, casi la mitad de la población que falleció, casi la mitad de la población, estamos hablando del 43%, falleció por cáncer. Esto fue conocido el último fin de semana en un trabajo que fue también refrendado por la Facultad de Ciencias Exactas. Y esto viene a colación, por el motivo de este informe, al momento de pensar, ¿no?, si en el cine, digo, ambiental, en esta herramienta de difusión de problemáticas ciudadanas, muchos de nosotros nos hemos enterado que Monsanto, tal vez, por ejemplo, de este documental de Marie Robin, y con ello nos comenzamos a preguntar por las políticas agropecuarias, que son el principal motor de nuestro país, y con ello también nos comenzamos a preguntar por el reclamo, ¿no?, de esos pueblos que se decían fumigados, que no sabíamos bien a qué se estaban refiriendo con decir ser fumigado y su relación con el cáncer. Bueno, dentro de los panoramas bastante magros que hay, positivo es el hecho del manejo de esta información por cierta parte de la población, ¿no? Hoy conocemos mucho más y digo, trabajos como lo de Robin han sido bastante importantes para colaborar en este sentido, ¿no?
Bien, sí, obviamente, además de que en su mayoría este tipo de materiales cinematográficos tienen un tratamiento y una producción muy muy depurada, muy detallada, van a los pormenores, no se andan con chiquitas, no van a lo superficial, investigan profundamente, uno se encuentra con una variedad gigante, y lo podemos ver todos los días que los que tenemos Netflix apretamos, viste, el botoncito y la sección documentales. Bueno, hay un buen material y que se realice un festival dedicado enteramente a este tipo de películas, es súper positivo para saber un poco más. Y si no sabes, y si te interesa, o si estás medio perdido y decís, ¿qué es esto de Monsanto? Bueno, sirve como punto de partida también, ¿no?
Exactamente, mira, vos, Augusto, me hiciste acordar, Netflix, la web, ¿no? Como uno accede a distintos materiales que tienen que ver con este subgénero. Se me ocurren, aunque sea dos títulos en este momento, Food es uno de ellos.
Sí,
¿no?
Ese que te iba a decir, claro. Sí.
Es espectacular, entre otras cosas, muestra cómo la producción de los distintos alimentos que consumimos a diario, incluso la carne, por ejemplo, que es un producto por excelencia argentino, es condicionada por las formas de producción mundial, por las grandes cadenas, como ser, por ejemplo, McDonald's, ¿no? Que nos hacen producir a gran escala una carne mala, una carne contaminada con Escherichia coli. ¿Todo por qué? Porque es la carne que necesita McDonald's y no cualquier mortal. Hay otros documentales muy buenos, como ser, por ejemplo, La Corporación 1 y 2, que muestran, digamos, lo que es la corporocracia en el mundo entero, que es la que se mueve por encima de esta figura creada en la modernidad, que son los estados nacionales. La creación de esta idea de sociedad anónima, esto de que por ser anónimo no tiene un cuerpo físico, no tiene una representación personal que tenga algún método o alguna forma de punición. Nadie puede ir en cana, por ejemplo, por los daños ambientales ocasionados por Chevron. ¿Por qué? Porque es una sociedad anónima, no es nadie, entonces solamente se lo puede multar monetariamente, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, son algunos de los títulos, abundan y son más que interesantísimos, y como dice Augusto, digamos, tienen una forma de producción tan interesante que no son aburridos, eso es lo más importante, ¿no?
Bien, Leandro, bueno, dicho esto, también estar al tanto de lo que pueda ocurrir, o sea, esta es la mirada internacional, ¿no? Y a gran escala, global casi, pero uh-huh. también lo que puede llegar a suceder en territorio local, en la provincia, donde todavía alguna de estas cuestiones siguen estando bajo la lupa y además continúan analizándose. Una de las noticias, de las últimas noticias que nos hemos enterado, es que ya YPF tiene un nuevo CEO, ¿no? Y también, bueno, será momento de investigar el nombre, ¿no? Y saber de qué es, quién es la persona en cuestión. La verdad que hay que ponerse un poco en investigador, ¿no? Y periodista. Exacto. Justo a un día del periodista, averiguar entonces quién es Ricardo Darré, el nuevo CEO de YPF, para saber, bueno, a dónde va a apuntar, ¿no? Porque nosotros tenemos el ejemplo más claro y concreto de el ministro de Energía, que pertenecía uh-huh. al directorio de Shell. Bueno,
de Leonardo Sarkis, también el Ministerio de Industria Provincial,
claro.
ex gerente de Monsanto. Y respecto a YPF, también nos queda agregar algo, ¿no? Que es las famosas cláusulas secretas, que la actual titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, primero se rasgó las vestiduras porque sean públicas, y luego, ya ingresada en el gobierno, dijo, no, bueno, dejémoslas que sean secretas así como están, ¿no?
Claro.
Eso es lo que hace tirar los reclamos vecinales. ¿Cuántos mapuches han sido corridos de territorio neuquino como si no existieran en favor de esta corporación Chevron, ¿no?
Bien, bueno, ya de por sí te digo, googleando el nombre de Darré, uno se encuentra con que es Managing Director, así es, Managing...
Ya cuando te dicen Managing,
sí.
Ya está, fuiste.
Managing
ya está,
Director de Exploración y Producción de Total, la empresa Total de los Estados Unidos, o sea...
Claro, ahí está, bueno.
Bueno.
No te extrañe, la verdad que desconozco, pero no te extrañe que esa Total tenga alguna especie de representación en el Consejo de las Américas de Rockefeller, que es...
El Rockefeller que todos conocemos.
El Rockefeller que todos conocemos es el dueño de Chevron y de tantas otras cuestiones, y el Consejo de las Américas es esta institución a donde tantos presidentes de países emergentes van a decir qué bonito todo, qué bonito que venga Chevron, qué bonito que venga la Barrick, qué bonito que venga Monsanto.
Sí, inversiones para todos, pero exacto, ¿a costa de qué? De los recursos naturales, ¿no?
Es el túnel que hay que atravesar.
Bien, Leandro, muchísimas gracias. ¿Algún consejo más le damos, Berito?
No, ya le dimos bastante.
Tengo una pregunta para la semana que viene, no quiero que me la responda ahora, sino después de toda esta semana, diríamos.
Diga, a ver.
El niño... ¿Con los abuelos se los puedo dejar indiscriminadamente? No me lo responda.
No, para nada lo voy a responder.
Voy a dejarle mi hija toda la semana a los abuelos.
Y después vemos. Después vemos,
sí, exactamente.
Bueno, un abrazo grande, Leandro.
Un abrazo, amigos.
Hasta luego.
Leandro Moreno, la actualidad y el periodismo ciudadano. Y nosotros seguimos en Dame una Señal.